gracias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5624, hoy 18 de febrero, martes, donde tenemos nuestra habitual tertulia, está repartida en un 50%, 50% aquí, 50% vía teléfono, y yo, como soy aquí teóricamente el moderador, no cuento para este tema. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Miren, quiero empezar con el tema del partido, de lo que ocurrió en el partido Español-Atlético de Bilbao. Y me gustaría que escucharan bien, porque he estado como una hora viendo los primeros 17 minutos de partido. Y voy a explicar por qué. Está claro que sí que hubo grito racista, eso está claro, por parte de uno, dos, tres, no lo sé, pero que lo hubo, y por lo tanto es condenable absolutamente. Pero a mí me gustaría saber cuál es el timing de todo lo que pasó. Porque en las imágenes de Movistar, cuando se ven a Marouane, que está en el momento que golpea involuntariamente a Joan García, esas son las imágenes que salen como diciendo: estos son los gritos racistas en contra de Marouane. Eso se produce cerca del minuto 2. Y el partido se para en el minuto 16. He estado mirando si en algún momento Iñaki Williams habla con el árbitro. Yo no lo veo en ningún momento hablar con el árbitro. En ningún momento. Claro, es verdad que a lo mejor cuando se repiten las jugadas, Iñaki Williams habla con el colegiado. Pero yo no veo, de verdad, en esos 16 minutos, no he visto en ningún momento que Iñaki Williams hablara con Marouane, estuviera mirando la grada. Es que no se produce en ningún momento nada de esto. Y les digo más, cuando hay una falta a Roberto Fernández, ahí se para el partido y es el árbitro el que va a hablar con Iñaki Williams. Entonces, ¿cuál es el momento de verdad que se produce todo? Porque claro, si estamos hablando de que el grito que sale a través de Movistar, que es por los micrófonos de Movistar, en el minuto 2, ¿por qué se para en el minuto 14? Es que es algo muy extraño todo eso. Yo no sé si ustedes han sido capaces de analizar todo lo que ocurrió, pero lo he visto, repito, durante una hora en casa, para adelante, para atrás, hacia adelante, hacia atrás, paro por aquí, paro por allá, me fijo. Es que no. Es verdad que los gritos que salen en, repito, a través de Movistar, que son micrófonos que están de ambiente, en el minuto 2, a través de la televisión, no se oye. Eso no se oye. De verdad que no se oye. Pero es todo muy extraño. Repito que no estoy justificando los gritos. Estoy intentando explicarles cómo se produce todo el relato desde el minuto 1 y pico, casi 2, que es cuando Marouane involuntariamente golpea a Joan García, y es cuando ahí sacan esas imágenes de los gritos, de los insultos racistas hasta al jugador hispano-marroquí. Pero luego hay 14 minutos donde en ningún momento ni Marouane, ni Iñaki Williams, ni ningún jugador del Atlético de Bilbao hablan con el árbitro. Es decir, es todo como, yo tengo la sensación de que alguien avisa al árbitro desde fuera, que le dicen: oye, ¿qué ha pasado esto? Porque cuando habla Iñaki Williams con algún jugador del Español, dice: ha dicho esto, ha dicho esto. Y cuando Iñaki Williams sale en rueda de prensa al final o en el flash interview, no tiene nada que ver lo que él dice con lo que se oye. En el grito es: moro de mierda. Y en el Iñaki Williams dice puto moro, con perdón de la expresión, ¿eh? Que estoy intentando contarles todo lo que pasó. Y a mí me ha dejado un poco descolocado todo esto. Pero muy descolocado. No estoy, que quede claro, ¿eh?, defendiendo nada. Estoy intentando saber por qué se para el partido en ese momento y no se para el partido en el minuto 2, cuando se producen los gritos. Es lo que yo no entiendo. Es lo que yo no consigo entender en todo el desarrollo, en todo ese timing que va de el golpe de Marouane involuntario a Joan García hasta que el árbitro para el partido. Cuadra Fernández. No sé, me gustaría analizarlo con los tertulianos. Vamos a poner ya también a Arnau Baqué antes de hacer una pausa y todo esto. Luego hablaremos del tema deportivo, pero quiero analizarlo con Xavi López. Xavi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habíais caído en todo esto o no?
No, y yo añadiría más. Iñaki dice que cuando se acercaba al córner, el compañero, que es cuando lo escucha, ¿no? Él dice, cuando se acercaba al córner o tiró un córner o no sé qué, es como que... Claro, no sé si has analizado si en algún momento él va al córner.
No va. Es que el único momento más cercano es cuando se produce el golpe de Marouane a...
Pero claro, yo entiendo que...
A Joan García.
Lo que dices del timing lo entiendo, pero si, por ejemplo, si lo insultan en el minuto 4, ¿por qué tardas hasta el 17 en parar?
Es igual, estoy hablando del minuto 2. En el minuto 2 salen las imágenes y el audio del insulto. El insulto existe. Es decir, aquí nadie lo va a esconder.
No.
Pero no sé por qué es en el 16 cuando se para.
Por lo que estás diciendo. Si tú escuchas un insulto grave, es al momento casi que vas, o al minuto, porque te acercas al árbitro y dices, mira, me acaban de decir esto, árbitro. Pero el tema es que no... Que este cambio... Yo creo, ¿quién puede tener los audios? Es el español. Porque el español, como hacen los insights estos...
No, pero Movistar tiene... Pero saca un audio del minuto 2 y no cae en que en ese minuto 2, hasta que se para el partido, pasan 14 minutos.
Pero el español, cuando hace los insights, si te fijas, que siempre graba muy cerca de las gradas, tiene cámaras...
No, el español no tiene esas cámaras.
Bueno, pues no sé dónde saca...
Movistar o de DAZN.
Pero son cámaras con el sonido ambiente.
Bueno, de ahí las sacan.
Pues podría pedirlas.
Xavi, de ahí las sacan las imágenes.
Pues podría pedirlas y a lo mejor se capta.
Claro, se
debería.
Entonces,
pido en eso, Jorge.
Yo creo que le interesa encontrar al culpable, ¿eh? Le interesa.
Yo no sabía eso. No sabía que había ese timing. Pero además yo tuve la sensación de que era el árbitro el que se acercaba al jugador. No al revés.
Sí.
Esa fue mi sensación. Y entonces a lo mejor es posible que el árbitro recibiera esa información a través. Hoy en día están interconectados todos los miembros del comité arbitral. Es posible que recibiera la información el árbitro. No lo sé. Pero sí que sería interesante e importante que el club pida esos audios y trabaje el tema para quitar de en medio a determinadas personas, porque ya estamos un poquito hartos de estas cosas, que me parece a mí que no tienen ningún sentido. ¿Por qué tienes que insultar a un jugador, sea de donde sea? ¿Por qué? Es absurdo. Y otra cosa que a mí también me fastidia bastante es que pasa en todos los campos, pero nadie se entera.
Solo
se enteran aquí.
Eso es otra historia,
pero no, es una historia que vamos a hablar,
que hablaremos de este tema también. Vamos a hablar con Arnau Baqué también. Arnau, ¿qué tal?
Buenas tardes, compañeros.
¿Qué te parece todo esto? Esto es muy extraño. Me dice Marcos que dice Iñaki Williams que se refería al minuto 12, pero yo en el minuto 12 no veo absolutamente nada. Y las imágenes que salen del insulto, porque hay un insulto, eso está claro... Es en el minuto 2, es decir, ¿qué es lo que pasa del minuto 2 al minuto 16 para que Cuadra Fernández decida parar el partido en un momento determinado y no lo pare en el minuto 2 porque se escucha y lo pare en el 16?
Bueno, la verdad me has dejado fuera de juego ahora, ¿no? Con la exposición, porque no me he vuelto a ver el partido repetido y evidentemente pues creo la versión que estás comentando.
No, 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 a ver, la versión que yo estoy comentando es la que yo veo
sí,
y la que
eso,
se produce.
Eso,
es decir, no, yo no me invento nada.
No,
he estado durante una hora viendo como 4 o 5 veces los primeros 16 minutos.
A eso me refiero, que serás prácticamente la única persona que habrá hecho ese ejercicio de análisis de lo acaecido, ¿no? Sorprendente, sorprendente. A mí me dio mucha rabia porque en el momento en que se paró el juego, aunque yo no sabía que el insulto no era dirigido a Iñaki Williams, en el campo lo pensaba, como así lo interpretamos casi todos, ya supimos que eso iba a llevar, con independencia del resultado, un revuelo muy grande. Y que nuevamente iba a ser usado como un boomerang contra nosotros. Espero que todas estas imágenes y todo lo que comentas sirva para identificar al causante o a los causantes de esto y se les expulse, porque al final están causando un daño, te diría que irreparable, a la imagen del Español, cosa que ya no nos podemos permitir. Y eso es lo único que le pido al club, que en estos casos sí que son casos de aplicación del reglamento disciplinario de la entidad.
Sí, claro, es que visto todo esto, Iñaki Williams no oye nada. Y él dice que Marouane se lo dice a él y le pregunta, ¿has escuchado esto? Él dice, sí, sí, lo he escuchado. Y él avisa al árbitro, pero es que en ningún momento se ve ni a Marouane ni a Iñaki Williams hablando del tema, ni tampoco a Iñaki Williams hablando con el árbitro. Es que es algo como muy extraño. Es decir, ¿que de verdad están los gritos? Sí, eso es impepinable y que hay que criticarlo. Reprobable, esto está claro. Pero todo lo que pasa, hay algo, es como si alguien le avisara al árbitro, oye, que nos han dicho que han escuchado esto y tienes que parar el partido. Porque que es que si no, no lo sé. Si no, no me cuadra todo esto.
Que fuera él a hablar con Williams entonces a preguntarle si él había escuchado eso. No sé.
No lo sé. Es que Williams no va a hablar con el árbitro. Si no es el árbitro que va a hablar con él y le dice, oye, voy a parar el partido, pero claro, no sabemos por qué. Y luego habla con Puado y le dice, no, es que se han oído gritos racistas. Bueno, eso Puado lo podría explicar también, porque el árbitro es el que habla con Puado. Pero la versión que da Iñaki Williams en el Flash Interview no tiene nada que ver con lo que pasa en el campo.
Hablo en tiempo,
porque claro, cuando Movistar saca las imágenes, es que han habido insultos en el campo del Español, tal y cual, no sé qué, saca lo del minuto 2 y se para el partido en el minuto 16. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Yo pienso que han pasado 48 horas y si hubieran identificado ya habría salido. Y eso quiere decir que no lo tienen. No lo tienen porque esto, revisando el partido, las imágenes, los audios de Movistar, los audios que puede tener el club, no sé. Yo no digo que haya que hacer de policía, pero yo no sé por qué no se ponen micros en los fondos.
Pero pues hay micros.
Que
hay micros.
Sí, claro, hay micros para
hay sonido ambiente. Hay sonido ambiente, claro. Por eso
entonces,
se escucha
no
lo que
entiendo,
se escucha.
No entiendo cómo aún no han podido ver de dónde viene.
Xavi, además eso es tarea también policial, porque como vengo a Javier, que hay micros, hay una sala que se llama UCO, que es donde hay una cámara, bueno, un conjunto de cámaras que te pueden hasta señalar la cara, es decir,
llegan como hay que ir al minuto, ¿no?, donde se produce eso,
exacto,
ir a la zona donde se produce ese grito, en esa zona, y ahí
exacto
se pueden ver las imágenes de la persona que o las dos personas, o tres, o uno, no sé, que profirieron los gritos.
Eso hace 10 años por lo menos que está instalado en Cornellá, que se utiliza, y ya te digo, pasa como las películas, ¿eh? Se puede hacer las películas de espías, ¿no? Que sale la imagen y se va haciendo más pequeña, hasta que identifica la cara del autor dentro de la masa, ¿no? Es decir, que el nivel de control que hay en el campo es total para que se hayan identificado a estas personas.
Pero cuando pasó lo de Iñaki Williams en Cornellá hace unos años, se identificó a las personas por unas cámaras. Claro, tú estás en el campo y no te das cuenta quiénes son. Eso está claro. Pero cuando la imagen va haciendo zoom hacia esa zona, se ve claramente quiénes fueron las personas. Y se les identificó y se sabía quiénes eran. Pero en este caso es un poco todo como muy sorprendente lo que ha pasado.
Sí, yo pensaba en lo que ha dicho de la UCO. Yo pensaba que las cámaras que están ahí iban a identificar Porque además, vale, sabemos si es el minuto dos.
Sí, sí, no, no, es que repito. Siete, pero es
refiero,
que quede muy claro.
A que es un
las
fragmento,
imágenes.
Es un fragmento.
Sí, el fragmento de las claro. del sonido.
Claro.
Del sonido de los gritos se produce en el minuto dos.
Pues entonces el fragmento de las imágenes que hay que analizar está claro cuál es. Yo creo que deberían hacerse. Porque este tipo de cosas, primero, hacia las personas que lo reciben, que es triste tener que recibir insultos de esa manera. Pero además también para el club y para la afición es algo que conlleva un problema. Así que quien hace eso tiene que responder.
Sí, sí, estoy todo
es lo que habla, lo que hablaba de lo que habéis dicho de la imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, William sí que habló bastante bien, la verdad es que
sí, sí, claro.
Pero Sánchez no habló tan bien. ¿Qué genera hizo? Lo que pasa aquí siempre, en este campo,
bueno, sí, pero luego...
¿sabes? La soltó así como diciendo, bueno, que en tu campo no pasan cosas. Yo he estado en Bilbao viendo semifinales de Copa y rompieron el autobús y yo escondiéndome que nos querían pegar.
No, no, pero si en todos los campos ocurren cosas.
Decir, que pasa en todos los
sitios. Problema es que como aquí no nos defiende nadie.
Ahí está.
Y eso es un gravísimo problema que tiene este club desde hace años, que aquí lo que pasó el otro día pasa en cualquier otro campo, se minimiza, no digo que se esconda. En el campo del Madrid, en el partido Madrid-Barcelona, se vio a las dos, tres personas que estaban insultando a Lamín y a Rafinha allí. Y oye, y se escondió, lo taparon o lo que sea. En muchos campos, aquí nos van a volver a castigar por lo de los insultos al Barcelona. Que yo no lo entiendo, es decir, jugar contra el Atlético de Bilbao y acordarnos de los otros me parece penoso. Sinceramente, yo creo que alguien debería darse cuenta que ni hace gracia y que esto nos causa un problema a nivel de imagen y a nivel económico.
Bueno, hay clubes que...
No, pero yo estoy hablando de mi club, no estoy hablando
no,
de
pero,
los demás.
Pero hay clubes que las multas de estas cosas dicen, o me las pagas o te cierro la grada.
Pues es lo que tendríamos que hacer nosotros.
No quiero fijarme en uno que lo ha hecho de aquí cerca, pero...
No, pues es así.
Pero es que es así. Estas multas, pues, ¿nos calláis? Pues pagáis las multas.
Claro, pagáis las multas vosotros. Y si no, no entráis, ya está, oye.
El problema ya no es que no nos defiende nadie. El problema es que no se defiende el propio club. En muchos aspectos.
Bueno, es que estoy yo hablo de eso.
Y eso es un
cuando hablo de que no nos defiende nadie, me refiero al club.
Por eso que
porque ya no intentamos defendernos nosotros.
Claro, pero el club no acaba de tomar nunca medidas. Y eso también es un problema grave. La cuestión es que estamos recibiendo siempre y no encuentra el club nunca la manera de poner las cosas en orden. Y eso a mí me perturba.
No, hay un responsable del área social también,
sí,
¿no?
Al que le tengo mucho aprecio.
Sí, pero si las cosas las hace mal, las hace mal. Claro, no nos engañemos.
Claro,
ya está. Igual que en el área deportiva se están haciendo mal, en el área económica se están haciendo peor, pues en el área social no se están haciendo bien. No, y ya no, está. Y cada uno debe asumir su responsabilidad. Y no hay más. Y no hay más. En el momento que se producen insultos, gritos, que es verdad que la afición del Español no tiene nada que ver con estas personas.
No, además, el otro día una cosa que a mí me llamó mucho la atención, pero mucho la atención, es al llegar a Cornellá, la cantidad de aficionados del Athletic de Bilbao y del Español que estaban juntos por todos sitios.
Sí,
me llamó mucho la atención porque a mí eso me,
con ellos,
eso
sí,
me parece muy muy positivo, no las historias estas de los enfrentamientos sin sentido. Por eso digo que una afición como la del Español el otro día con los del Athletic de Bilbao estaban muy bien. O sea que por eso me duele tanto lo que ha acabado sucediendo.
Porque... A mí, perdona, compañeros, a mí sí, me gustaría romper una pequeña lanza a favor de Alberto Ariza, y te lo digo en el sentido de que yo, por suerte o por desgracia, y considero una suerte, he estado muchos años vinculado a la Grada Canito, en temas de seguridad, de animación, etcétera, etcétera, y conozco un poco cómo se dan todo este tipo de actuaciones, los dispositivos, y lo que comporta, ¿no? Lo que comporta vigilar todo esto. Primero que hay que identificar el grito exactamente de dónde sale, porque yo tengo algunas dudas. Eso a lo mejor, Javier, que ha visto el vídeo repetido, hay gente que me
no,
dice...
Yo es que, no, yo he visto el vídeo, sí. Y parece que sale de la zona del gol de Cornellá, pero yo no
sí,
puedo decir ni que salga.
De la
grada Canito,
sí.
de la zona de la Peña Juvenil, es que no lo sé. Si oye un grito... Pero no se ve de dónde sale. Es de esa zona, seguro.
Exacto.
Pero no podemos identificar si es de un sitio o de otro. Pero claro, el problema es que no haya imágenes de eso.
Correcto. Yo lo digo porque a efectos y a internos, las personas que están en la grada Canito, estas personas firman además una declaración responsable extra al margen de las obligaciones de comportamiento que tenemos todos los socios, ¿no? Entonces, si una persona lo ha proferido este insulto desde la grada Canito, aparte de ser controlable de manera mucho más fácil, eso conllevaría su expulsión, no solo como socio del club, sino además ya directamente de la grada de animación, ¿no? Me refiero a todo eso porque no es fácil, ¿eh? Yo me acuerdo cuando hacíamos el tema de las banderas hace 7, 8, 9 años, en el estadio y tal, que hacemos mucha concienciación y siempre hay gente que lo único que quiere es contracorriente y que no atiende nunca a las indicaciones que haga el club. Por tanto, esa gente siempre va a existir, por desgracia.
Ya, pero si esa gente sabes quiénes son, ¿no? No les dejes entrar.
Sí, ahí está el tema.
Y ya está. Y eso es responsabilidad del área social del club.
Ahí está el tema, identificar exactamente esas personas y el reglamento del club, que me lo conozco bien, el reglamento disciplinario del club, permite además que durante la incoación del procedimiento sancionador que haga el propio club, esa gente tenga cautelarmente suspendida la condición de socio de entrada en el estadio. O sea que el club lo tiene todo en la mano.
Bueno, ¿alguna cosa más sobre este tema? Porque quiero vincularlo, antes de empezar a hablar del tema deportivo, con lo de Daniela Caracas. Porque ha pasado Daniela de ser una casi la agresora, no tanto, pero Mapilione es la víctima ahora de todo esto. Es que me parece alucinante. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Hay parte de responsabilidad del Real Club Deportivo Español como club por no haber sabido defender todo lo que pasó.
Sí, totalmente. Además, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De que respetamos la decisión de la jugadora, pero tenía que, o sea, pienso en mi opinión, pero es ella la que va. Tendría que denunciar, porque esto parece ahora que va a quedar todo como...
Bueno, la jugadora se ha ido a Colombia.
Ya.
Por lo tanto, ya todo esto se va... Ya no va a pasar nada.
Y luego nadie entra.
Y además, perdona, Xavi, en el campo del Barcelona, el otro día en...
Cachondeo que hubo en las gradas también.
Bueno, no en el campo de Barcelona, en la ciudad deportiva del Barcelona, donde juegan las chicas del femenino del Barça, con una bandera de Mapileón... todo el mundo aplaudiendo a la jugadora, dándole todo su apoyo, y aquí no hubo nada. Es decir, en el campo no hubo nada.
El trasfondo es porque ha sido una jugadora de Barcelona. Si hubiera sido otro...
Ya, club. Pero nosotros, porque... Pero da lo mismo, pero nosotros pero es que sí. No podíamos haber hecho algo por parte del club. Decir, a ver, Arnau, corrígeme sí. Si me equivoco. Cuando el club quiere mostrar algo... no le pide la grada de animación, oye, pues hacemos esto, podéis hacer esto, os pagamos una pancarta, lo que
por
sea.
Supuesto,
¿es así o no es así?
Sí, totalmente. Es más, en motivo de alguno de los derbis, el club había pagado alguna pancarta de esas que ocupaba prácticamente todo el gol, de esas que ponía, bueno, no sé, ahora no recuerdo el lema exacto, pero ponía estilo... la gente, los del Español somos...
O la fuerza de un sentimiento, alguna cosa de estas.
Sí, entonces eso el club lo ha promovido. Yo estoy con vosotros, con lo que decía Xavi. Para mí la puesta en escena del club inicialmente fue buena en el primer día, pero a partir de ahí se ha ido diluyendo. Y entre no denunciar y no hacer nada también hay una gama de posibilidades, ¿no? Para mí yo creo que ahí el club ha vuelto a pecar de lo que tú decías al inicio, Javier, de que no se defiende y de que no está descabezado.
¿Tanto costaba hacer una pancarta que de ánimo a Daniela Caracas?
Por supuesto.
Simplemente la pancarta. Es que no, nada más, que se desplegara en el minuto 22 o que estuviera al principio del partido, lo que fuera. Yo ya no pido que los jugadores salieran con una camiseta, porque además era el Día Internacional del Cáncer Infantil, por lo tanto salieron con la camiseta del cáncer infantil, con los niños y las niñas. Vale, hasta ahí lo puedo entender. Pero una pancarta que saliera, que pusiera ánimo Daniela, con eso, ya está. Es que ni eso.
Sí, totalmente, o sea, ya me pareció el comunicado que hicieron las cuatro jugadoras capitanas, más light que, y le sumas esto, es como decir, entonces, claro, es lo que dices tú, la parte que puede hacer el Español sobre este tema, ¿no? Y me ha parecido que, como no has dado, pues que se va a... como un azucarillo se va...
No, que el club ha vuelto a perder otra vez.
Claro, y entonces ahora parece que...
El club ha vuelto a perder.
Claro, si la otra persona, de cara globalmente, pensarán, pues que igual no la tanto, igual no... Y cuando es clarísimo. Y bueno, pues así estamos, o sea, con el club que tenemos.
Yo ya lo dije la semana pasada cuando hablábamos de este tema, que le iban a dar la vuelta, que iban a convertir en víctima a la persona, porque hay unos medios globales, hay un poder establecido, y yo ya estaba seguro. Porque además pienso que Daniela quería quitarse de en medio, no quería estar ahí. Esa es mi sensación, porque las víctimas muchas veces, y yo sé de qué va, tenemos la sensación de que eso que ha sucedido nos marca. Y entonces ahí es muy complicado este tema, y sobre todo porque las personas que deberían defenderla también tienen que ver si ella quiere o no. Entonces, por eso digo que no sé, no, pero que se le iba a dar la vuelta, eso lo veía venir con una claridad lamentable.
Es un tema más de lo que hablamos, lo que has dicho tú, Javier, hace unos minutos. La falta de portavoz y gente que del club que te defienda. Es ya, que no
pero,
hay nadie.
Pero es que yo entiendo que
no defienden para nada.
Que al final, ya comentábamos el martes pasado que no iba a tener mucho recorrido todo esto, pero es igual, tú tienes que defenderlo. Tienes que defender a la jugadora. Que la jugadora diga, no quiero denunciar, no quiero saber nada, es igual. Vale. Pero tú, como club, tienes que, de cara a la opinión pública, de cara a la afición y de cara a la gente al exterior, es decir, nosotros defendemos a la jugadora porque ha sido ella la que ha sido agredida y por lo tanto vamos a hacer algo, aunque sea para ese partido. Y luego, bueno, pues supongo que se va a olvidar y Mapi León va a ser la reina del mambo y de Caracas pues seguirá siendo jugador del Español y ya está, una, con perdón, pues una víctima que seguirá siendo víctima.
Y se irá diluyendo el tema. Eso es lo que yo pienso, ya veremos. Pero es un tema muy complejo, ¿eh? Para mí.
Arnau, ¿algo más sobre el tema de Caracas?
Bueno, lo habéis dicho todo. A mí me duele mucho. Es un tema que desde que sucedió la semana pasada a mí me genera un mal rollo personal brutal, porque me parece una absoluta injusticia y sobre todo me produce ya no solo indefensión, sino frustración, pues eso, lo que estabais comentando, el hecho de ver que el club no termina de afrontar de frente, de cara, el problema y resulta otra vez tibio, porque esto al revés hubiera sido un linchamiento que, bueno, que no me quiero llegar a imaginar, Javier, es que no me quiero ni llegar a imaginar de haberse producido al revés, hubiera sido esto, pero claro, han convertido, como bien apuntaba Jorge Larena la semana pasada, ahora pues han dado la vuelta a la tortilla y ahora pues Mapi León casi, no te diré que sale reforzada, porque igual sería exagerar, pero bueno, ya el tema han conseguido desviar la atención y ya pues ahora Daniela Caracas pasa a un segundo plano y Mapi León, pobrecita.
Pues nada, es que poco más que añadir, que al final ya veremos. Si alguien entra de oficio, ¿no? Entrará nadie de oficio, ¿no?
No creo que sabe. Esto ya estaba en el cajón de los olvidos.
¿Ya has visto la presidenta del fútbol femenino?
Sí, sí, sí.
Que fue la primera en ponerse de perfil. Ya esto no tiene... Yo creo que, salvo un cambio inesperado de que Daniela Caracas al volver se decidiera...
No, yo creo que ya cuando vuelva difícil, cuando vuelva de Colombia... Bueno, sí. Yo creo que ya está olvidado todo el tema. No sé, sí, a no ser que en Colombia se lo recuerden, le aconsejen. Exacto. O lo que sea, y ella venga aquí y diga, no, voy a denunciar porque he estado pensando, he estado viendo las imágenes otra vez, mi familia, claro, ella se va a encontrar posiblemente... con gente más cercana en Colombia y con compañeras suyas. Uh-huh. Entonces, a lo mejor a partir de ahí, pues, según lo que pase, toma la decisión de denunciar. Pero yo creo que, por lo que ha ocurrido esta semana, sí. A mí me da la impresión de que esto es un tema que ya está olvidado.
Hay un hecho, por cierto, para acabar, ya, Javier, que hasta el nivel de manipulación al que ha llegado cierto periodismo blaugrana, que dice, no, es que Daniela Caracas no sabe decir nada. Mira, punto número uno, Daniela Caracas es la víctima y no tiene por qué decir nada. Punto número dos, si el Español saca un comunicado en primer momento, es porque la jugadora evidentemente te confirma que ha sido sexualmente agredida. Entonces, es tan asqueroso, la manipulación tan asquerosa que han pretendido hacer, que de verdad a mí me indigna. Pero bueno,
aquí lo dejo. No tiene remedio.
No,
exacto.
Y si tampoco hacemos nosotros nada para cambiar, pues cada vez irá más. Porque ven que somos débiles, totalmente. Somos un club débil y cada vez más pequeño.
¿El otro día escuchasteis protestas contra Chen?
No.
Es que es increíble.
No.
Es impresionante. No se puede hacer cuatro
cánticos. Vi cuatro pancartitas de estas.
Ya, sí. pero sí, antes al menos cada partido pancarta. Se había... Ahora ya da igual, ¿no? No pasa nada, no ha pasado nada.
No, no ha pasado nada, no ha pasado nada.
No pasa nada, todos somos felices, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues así vamos.
No, no, tenemos lo que nos merecemos.
Claro, es que es verdad, no como más. Afición, yo siempre le digo, afición, este tema a mí me hierve la sangre con este tema. Se puede animar, pero se puede protestar también, ¿eh? Lo digo, por, lo hacen en Valencia, lo hacen en muchos sitios, ¿eh? Y siguen ahí el campo lleno. O sea, bueno, en fin. Entonces, es que bajaremos, si bajamos otra vez, es que la gente ni saldrá a protestar.
No, le dará lo mismo.
Es que ya verás. Ya está. Ojalá no lo veamos, claro.
Está totalmente anestesiada la gente. Anestesiada, totalmente. Totalmente.
Bueno, también estuvimos mucho en el partido.
No, yo para mí no hay... pero al final del partido...
Y si no hay un sector que ponga en marcha, es muy complicado que salga... Es así.
El sector, ya sabemos cuáles son.
Porque los ánimos salen de un sector. Y lo otro también debe salir.
Pero tú puedes protestar el minuto 1, 30 segundos y el minuto 90. Sí, sí. Y ya está. Y animas todo el partido.
Pero me refiero a que, claro, si no hay un inicio... Y tampoco, cuando se ha gritado, tampoco ha sido
tan multitudinario.
Tampoco,
¿eh?
Ha sido absolutamente masivo, ¿eh?
Exacto.
Entonces.
Las 6:32. Hacemos, exacto, una pausa y nos tomamos una estrella.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Las 6 de la tarde, 34 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar una estrella, porque hoy se cumplen 102 años de esa ría. Por lo menos, una alegría, ¿no? Aunque ya no tengamos a ría, pero ha sido uno de los campos más míticos, ¿eh?
Y el partido inaugural fue contra mi otro equipo.
Contra el
Sanz. Que ganó 4-1, creo, en España.
Eso ya no lo sé.
Sí. Mi equipo del alma también.
Que no está pasando buenos momentos.
No, la verdad es que no. Parece que está en primera catalana esta hora.
Bueno, está con mi equipo, el segundo equipo mío, la Guinehueta.
La Guinehueta está en la cola. Está en la cola,
está en la cola. El último. Un equipo, la Guinehueta, que estuvo en tercera división.
Sí, ya me acuerdo.
Hace unos años.
Años en tercera, madre mía.
Bueno, esto es lo que hay. Pero bueno, en recuerdo de lo que fue nuestro gran estadio Sarriá, nos tomamos esta primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre, buscamos en cada programa los momentos estrella, igual en todos los partidos, los momentos estrella, los jugadores estrella del Real Club Deportivo Español, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y este es el momento estrella. Hoy Sarriá hubiera cumplido, si hubiera estado aún, 102 años de historia. casi nada. Uno de los campos más míticos de Primera División y de Europa. Y de Europa, aunque siempre se va a recordar lo del Mundial del 82, siempre.
Siempre recuerdo esa olor a césped cuando entrabas, era fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, es que era todo rollo.
Sarriá Forever. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:35, una nueva pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
6:37, nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus también es especialista en asesoramiento empresarial y corporate. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124-3W.asesorespericos.com. Rombus. El sábado buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus del Real Club Deportivo Español ante el Alavés. ¿Cómo lleváis el cuerpo?
Uf. Tal como está, tal como hemos
victoria
llegado hasta
en
aquí,
victoria.
Ojalá. Pero claro, como hemos hecho lo que hemos hecho en campo contrario, pues acabo de. Pero como el equipo ha crecido en casa, pues a ver si da el salto y crece fuera.
Mira, no voy a pedir mucho, pero voy a pedir que no se pierda. Es que es clave, ¿eh? Por muchos factores, porque incluso lo hablamos antes. Se pueden dar unos resultados que hasta incluso perdiendo te quedes fuera del descenso. Porque hay los dos de abajo juegan contra Barcelona y Atlético. Sí, exacto.
Valencia, Atlético, Madrid, y hay un Real Sociedad Leganés.
Pero si, por ejemplo, como mínimo puntúas, dejas al Alavés a dos puntos, pero ya con el Alavés, o sea, es un partido, una victoria.
Ya son tres, entonces.
Y, claro. Sí, y Villarreal será otra historia. Pero como mínimo que no perdamos, porque si no, sí que empezará otra vez todo.
Ojalá,
todo
ojalá, tiempo. Ojalá el salto. Ahí,
lo veo bien. Hagamos. Veo, por ejemplo, que el medio campo en la Noeta, si no es por Brais Méndez, igual empatamos. Y el medio campo cambia mucho, ¿eh? Ha mejorado con la
Poli
pareja
Urko.
Poli Urko le dan más solidez, ¿eh?
Sí, se nota.
Arnau, ¿cómo ves lo del sábado?
Bueno, es que es un español tan diferente en casa que fuera, que claro, que es como aquello de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora, si el español no mejora fuera de casa, si no ofrece una mejor versión, te diría que encaminada un poco a lo que ofreció el día de la Real Sociedad en algunos momentos, yo estoy con Xavi, por lo menos que no pierda.
Yo tengo una propuesta.
Sí.
Cesar a Manolo González fuera de casa. Que solo sean entrenadores los partidos de casa.
De casa.
¿Qué os parece la idea?
Es una propuesta compleja, ¿eh?
¿Y aquí ponemos
da lo mismo cualquiera.
Llamamos a Víctor Cea.
No,
que venga...
pues Víctor Cea mismo. No, es verdad. Que son dos de 33.
Sí.
Bueno, más es el todo lo del año pasado.
Segundo peor equipo de Europa. Que yo esto lo voy mirando, sí.
¿Quién nos gana?
Estaba el Saint-Étienne y el Bochum.
El Saint-Étienne de Cardona. Sí, el Saint-Étienne de Cardona.
Ostras, y
el
Bochum. Qué curioso.
Sí, sí, sí.
Anda.
Que por cierto, igual no titular, nos ha pasado alguno,
pero dime.
¿No fue titular el último día de Cardona? La última jornada no fue titular.
Es que con este entrenador me parece. O yo creo que lo van a echar a este entrenador, ¿no? Que también echaron al anterior, ficharon a uno. Y los resultados que llevan son desastrosos, ¿eh?
Son malos. Los resultados del conjunto francés son malos.
¿Pero qué te parece esta idea de cesar a Manolo fuera de casa?
Está bien.
Le haces un ERE durante
parcial, ¿no?
Un día y lo ves a traer. No, hombre, no reíais.
Hombre,
bueno, es una idea, oye, una idea, ¿no?
Es que es una idea compleja, ¿eh? Sinceramente.
Pero bueno, si da resultado...
El problema es que le puedes ir a Vitoria y encajar en el segundo 40 como el otro día en la noveta. Porque no, si
tú tienes que ir a Vitoria a ganar.
A ganar,
exacto. Y si luego empatas, empatas. Y si pierdes, pues vale. Pero lo que no puedes hacer es ir a Vitoria y no chutar a la puerta.
Hemos chutado 5 veces en los últimos 4 partidos fuera, ¿eh?
Es que allí se está montando un ambiente, hombre,
claro,
tremendo, ¿eh?
Ellos saben que para ellos también
va a haber llenazo en Vitoria el sábado.
Para,
¿eh?,
ellos también es un,
claro,
partido fundamental. Entonces va a ser complicado. Por eso digo que a ver si el equipo ha mejorado un poquito fuera de casa.
No, fuera de casa yo no lo veo que haya mejorado.
Sí, porque ya no nos meten los 4 habituales.
No te caen 4.
Es decir, claro, no te caen los 4 habituales. Pero hay que dar un paso más. Y creo que tiene que ver con la mentalidad de salir a ganar. Porque tengo la sensación de que siempre salimos a
no perder.
A no perder. Y el salto tiene que ser ese para mí. Luego pasará lo que pase, pero hay que intentar ir a ganar ese partido.
Pedro, ¿haríamos un ERE con Manolo fuera de casa y solo para los partidos de casa o no?
Yo haría todo lo que le fuera bien al Español. Y eso es lo que hay que hacer, pero bueno, es una propuesta compleja, como dice Jorge.
Bueno, muy compleja, ya lo sé, que es inviable. Pero ya, nunca se ha hecho, ¿no? Es decir, un entrenador en casa y otro entrenador fuera de casa.
Bueno, lo más inviable que recuerdo ahora, no sé si fue Calleja en el Villarreal, que lo echaron y luego lo volvieron a poner, sí, en la misma temporada.
Sí,
o...
sí, la misma temporada.
O sea, eso es lo más inviable que he visto. Evidentemente tu propuesta, bueno, si fuera buena, pues adelante, pero no, evidentemente no se va a hacer, claro.
Ostras, ahora, Jorge, perdona, os quiero cortar, pero de esto de quitar al entrenador y ponerlo, creo que en Italia, os lo confirmaré el próximo día, hubo un entrenador que fue cesado 2 veces y estuvo 3 veces en el banquillo.
¿Lo veis? ¿Lo veis como todo puede ser? No, simplemente se le dice, a ver... Víctor Cea, que tiene buenos números fuera de casa, entrenador en los partidos fuera de Cornellá, y Manolo, entrenador en los partidos en Cornellá, oye.
Bueno, y se puede aplicar el principio de que el nuevo entrenador gana.
Por eso victoria segura.
Entonces cada jornada uno distinto.
Sí, sí.
Y puede estar en el banquillo, lo escribes como utillero, cuando pasaba con lo que pasó con el entrenador del B que no tenía título, ¿te acuerdas que lo escribían ahí? Y ya está, que vaya con la expedición y venga, va.
Bueno, por cierto, Pedro, ¿quieres comentar, aunque sea brevemente, todo el tema? No sé si has escuchado, porque estaba liado.
Sí, sí, lo he escuchado.
De los timings de los famosos gritos y todo lo que ha pasado.
Sí.
¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, yo lo veo de la siguiente manera. A mí me pillaba lejos, porque yo estoy enfrente de tribuna de presidencia, estoy en lateral superior, en la zona de Jorge la Arena, más o menos. Y aquí hay dos cosas fetén, ¿no? Una, el insulto, ¿vale?, que está claro, y otra que Cuadra Fernández marca clarísimamente la zona donde se produce, que es entre la curva y el córner, ¿vale?, en ese espacio, ¿vale? Yo no le di importancia, pero claro, tú has dicho una cosa y es cierta, es que no cuadra, y voy a poner ejemplos. A ver, en esto del racismo, cuando ha pasado en el fútbol, el 80%, y yo que veo también mucha liga italiana, pero también en España, lo más lógico es que cuando se produzca un insulto racista, el jugador lo diga, y eso pasó, por ejemplo, Vinicius en Valencia señaló quién fue, Eto'o en Zaragoza señaló quién fue, y se paró todo.
No, y Omar señaló quién fue en Cartagena.
Omar en Cartagena, se lo dijo a Milla Albéndiz clarísimamente, y le señaló quién era. ¿Vale? Entonces veo muy raro que pasen 12-13 minutos... Y se oigan, que diga Cuadra Fernández, que yo qué sé, porque ya llegas a pensar que ha sido Cuadra Fernández el que lo ha oído.
Puede ser, puede ser. O que se lo hayan dicho por el pinganillo. Oye, claro, ¿qué ha pasado esto para el partido?
Desde esta zona acaban de decir esto, porque, oye, el jugador del Athletic Club no protestó.
Es que yo nunca, no vi, en esos 16 minutos, repito, pero me puedo equivocar, porque hay, cuando se produce la repetición de las imágenes no se ve el directo, que en ningún momento yo veo a Marouane hablar con Iñaki Williams.
Claro, claro, entonces...
Ni Iñaki Williams hablar con el árbitro.
Por eso te digo que es que una situación así para parar el partido, que ahora la Liga nos ha vuelto a denunciar por cánticos racistas, o sea, por frases racistas, tiene que ser algo fuerte, fuerte. No se vio en ningún momento nervioso ni a Iñaki Williams ni al jugador del Athletic Club, el delantero.
Marouane,
eso. El que denuncia todo esto. Entonces, no sé, me deja una sombra de sospecha. Yo no digo que no hubiera.
Gritos no. Hubo. Y yo, claro, yo no estoy justificando, lo he dicho al principio, en ningún momento, el tema de los gritos. No lo estoy justificando. Simplemente estoy intentando averiguar o saber o poner en tela de juicio este relato que a mí no me cuadra. Con Cuadra Fernández, que no me cuadra. Exacto. No me cuadra.
No, por eso, primero de todo, que hay dos cosas feten. Una es el insulto, que sí que lo hubo, y otra, el lugar de donde proceden los gritos o las frases racistas.
Bueno, dejamos el tema ya, volvemos, recuperamos el tema del partido del sábado. Mismo equipo.
Dime, Arnau. Una pequeña cosa muy a modo de anécdota, ya para acabar. Marouane lo quería fichar Garagarza.
Bueno, ¿no? Eso es lo que dice ahora.
Sí.
Claro, eso es lo que dice ahora.
Pues yo te digo una cosa, menos mal que no lo fichó, ¿eh? Porque a mí Roberto me parece que le da 100 patadas, ¿eh?
Sí, también. Pero claro, es que cuando un equipo ficha un jugador, nosotros parece que lo queríamos, pero no llegamos. Es un jugador que era del Alavés.
Del Baracaldo, ¿no?
No, era del Alavés.
Exacto, sí.
Entonces se fue al Baracaldo y el artículo de Bilbao lo ficha. Pero yo creo que pertenecía al Alavés, ¿eh? Me parece.
Puede ser.
O en su momento perteneció al Alavés. Pero bueno, igual.
En todo caso, no me pareció un jugador superior a Roberto, ¿eh?
No. Roberto le da mil vueltas también a Beliz, sí. Pero de aquí a Lima, ¿eh?
También. Perdón, era este pequeño apunte.
Una vez puntualizado el tema, vamos con el partido. ¿Sacaríais el mismo equipo, Xavi?
El único cambio que veo... no sé cómo está Brian Oliván.
Oliván no va a jugar más.
Vale.
¿No? Mientras esté Romero, no juega más Oliván.
Vale, pues...
Oliván está... Pedro, ¿me puedes recordar lo que me has dicho del tema de los partidos?
Le penaliza, sí. Romero, ¿no? Si no juega.
Sí, mira, lo recuerdo porque lo he mirado...
Partidos completos.
Partidos completos de Brian Oliván en esta temporada.
¿Cuentas Copa del Rey?
No.
Pues Copa del Rey jugó uno, me parece, en Santirso.
Bueno, le añadimos
uno. Hay que añadirle uno.
Mira, completos en Liga, 8.
Más Copa del Rey, 9.
9.
Partidos que ha jugado más de 45 minutos.
Entre 5 y 45 minutos.
Más de 45.
Perdón, sí. Más de entre 45, sí, más de 45 minutos. 5.
5 y 9, 14. Es decir, quedan 6.
Correcto.
Quedan 15 partidos.
Y luego sí que ha habido partidos de 5.
Ya, pero eso no cuenta.
Eso no cuenta.
Teóricamente, yo creo que el único partido que va a ser titular, a no ser que Romero se lesione o le sancione o le pase algo, será contra el Villarreal. Porque Romero no puede jugar.
No solo eso, es que Romero, desde el día del Madrid, se ve un Romero mejorado en defensa. Y bueno, no comete tantos errores y se puede contar con él para ciertas contras porque tiene rapidez y sabe ir muy bien a la contra. O sea,
luego creo que hay un cierto malestar con el tema Oliván y los servicios médicos por lo que pasó en las últimas semanas.
Hombre, ya lo dijo Manolo.
Por eso.
El único que puede variar es Antonio Roca por Jofra.
No, yo creo que Jofra está más hecho que Antonio Roca.
Por lo menos jugará el mismo equipo.
Yo creo que jugará el mismo equipo. Arnau.
Sí, muy probablemente el mismo equipo que jugó el otro día, mantendrá el tribote que creo que ahí Manolo ha encontrado para él la solución en su sistema y vaya, no preveo, salvo que haya alguna baja de última hora, no preveo cambios.
No, la pena es que Urco aguanta solo 65 minutos, sí, y eso es preocupante,
Qué lástima, hasta que no llegue Grajera será un problema.
Ya, pero es que no puede ser, un jugador no puede aguantar 65 minutos solo.
No, en el fútbol profesional...
Aquí hay algo que no me cuadra tampoco. Otra vez Cuadra Fernández.
Ha venido con muy poco ritmo, ¿no? El chico.
Sí, pero a ver, Roberto Fernández también ha venido con poco ritmo. ¿Cuántos partidos había jugado Roberto en el Braga?
Más ritmo que Urco, Roberto Fernández.
¿Tú crees?
Sí, Roberto Fernández, sin haber jugado mucho. Urco me parece que había llegado a jugar solo 90 minutos.
Pero había jugado Copa, Liga y Europa League, ¿eh?
No lo puedo mirar, pero Roberto Fernández había jugado algo más, ¿eh? Algo más.
Y también Roberto Fernández lo cambian más o menos.
A los 70, 80, pero claro, es que el trabajo de Roberto brutal.
Ya, es brutal. Es lo que iba a decir. ¿Visteis cómo presionaba Vélez los 15 minutos que jugó?
Vélez no presiona, Vélez flota en el campo.
Es que presiona igual que yo.
Claro.
Es que,
flota.
Por eso,
flota.
Es que Roberto, el gol se lo buscó él porque es que corría y presionaba y...
A todo el mundo el gol... ¿Os puedo hacer una pregunta? Pedro, ¿el gol lo viste o no lo viste?
Entiendo perfectamente a todo el que le pillo desprovisto, pero yo sí que lo vi porque eran momentos ya empezados decisivos del partido y bueno, no me lo perdí.
Sí, yo también lo vi.
Porque además, no lo vimos todo, pero además... a mí me pilló con un ojo leyendo publicidad y el otro ojo en el campo. Bueno, pero no. ¿Por qué? Porque era una cesión fácil para Unai.
Sí, pero como yo sí que lo vi, me pilló justo delante mío.
Exacto, entonces... estaba en el gol ese y lo vi encima.
No, hombre, que lo visteis todos, sí, pero estamos
todos,
hablando...
Todos.
¿Tú también, Arnau?
También lo vi, sí. También lo vi.
Pero no, ahora la otra pregunta, ¿confiabais que iba a llegar Roberto o no?
No. Aunque también
pero Unai Simón hace dos o tres al año así siempre, ¿eh?
Sí.
Con la selección y con el Atleti, sí. ¿Eh? No es la primera, tiene un problema, ¿eh? Que tiene un exceso de confianza con la pelota, ¿eh? Unai.
O sea, Pedro.
No confiaba que llegara, pero como dice Xavi, Unai hace alguna de vez en cuando, pero el trabajo de Roberto es encomiable, porque sabe defender, o sea, a diferencia de Vélez, no hay que pelearse constantemente con el delantero, sino saber el momento en el cual has de, bueno, pues descargar de una manera u otra, pero claro, es que los árbitros le tienen pillado y no le pitan nada, porque si está todo el rato en el suelo quejándose y no me gusta, es que no, lo de Vélez es tremendo.
A ver, Arnau, ¿Joan García es el mejor portero nacional?
Sí, ahora mismo sí.
¿Xavi?
Ahora mismo sí.
Nacional, sí. ¿Jorge?
Yo también creo, pero además las estadísticas que están saliendo marcan que su nivel ahora mismo está por encima de los demás.
¿Pedro?
No tengo ninguna duda, ninguna.
Me alegro que estemos de acuerdo en algo todos.
Y aparte es una cosa que ya lo dicen, no nosotros, ¿eh?
Todo el mundo
lo dice. Medios de toda España, ¿eh? Ya no, y de Europa, o sea, ya no es que... Esto es que ves entrevistas...
Mira, a Joan le quedan 15 partidos con el español, o 14 con el español.
Bueno,
le
si va con la selección, aumenta la cláusula.
Sí, pero yo no hablo de eso.
El dinero es más pachén, ¿no? Porque para
claro,
el...
por eso no, prefiero no hablarlo.
Ya.
Mejor
siete no. Minutos para las 7, una última pausa y nos vamos a Pinocho.
Ay, multireformista, lo que iba a ser una reforma de 2 días es una de 2 semanas porque hay que cambiar la fontanería. Si las obras son lentas, que la compra del material sea rápida. En Obramat diseñamos nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. También puedes comprar en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
6 minutos para las 7, antes de acabar con secciones, nos vamos a Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, para 18, 19, 20, 21, Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, Bar Pinocho, al Mercado San Antonio. El sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, Bar Pinocho. Pedro, hasta el viernes en Pamplona.
Correcto, solo un par de cosas. No es una final oficialmente lo del sábado, pero...
Hombre, claro, final oficialmente no lo es, claro. ¿Quién nos pita?
No te voy a decir nombres, pero yo lo único que quiero es que no venga un árbitro internacional, que sea de los de media baja para que no se corte y pite lo que tenga que pitar, porque con el ambiente que nos espera en Mendizorroza...
¿Tú imaginas que pite Gil Manzano?
No creo.
Bueno.
Y acabo rápidamente, 15 segundos, porque se me ha olvidado decir el tema de lo del racismo, decirle a Sanzet, que es el menos indicado para darnos lecciones de que aquí pasan esas cosas, refiriéndose a Cornellá. A mí eso me dolió mucho. ¿Por qué? Porque el Bilbao, el Athletic Club, no es precisamente su afición o su grupo de ultras los más indicados. Porque quiero recordar que ediles socialistas y ediles del Partido Popular que han muerto no han respetado nunca el minuto de silencio. Y como decía Xavi, a la mitad de aficiones que van allí les apedrean cuando van. Así que lecciones las justas.
Gracias, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Xavi, un placer.
Como siempre.
Jorge, un placer.
Señor.
Nos quedamos con el presidente. Bueno, Arnau, a ver, un balance de esta semana.
Pues bastante malo, Javier, bastante malo. La verdad que llevamos unas semanas, te podría decir que tres semanas, que los resultados no están saliendo.
Pues salvo el femenino de fútbol sala y el balonmano, que siempre llevan la misma línea. El fútbol sala masculino ganó este fin de semana, eso es verdad.
Sí, bueno, esta sí fue una victoria muy buena. Esta sí fue una victoria muy buena contra un gran rival, pero en líneas generales...
sobre todo el básquet, sobre todo el básquet.
Sí, estoy preocupado. El femenino es evidente que ya no vamos a poderle dar la vuelta a la situación y lo que quiero ahora es acabar de manera digna la temporada, pero el masculino nos quedan 9 finales. Ahora mismo estamos 2 por debajo de la salvación, es decir... necesitaríamos, yo calculo, entre 4 y 5 victorias mínimo. Ahí estaremos. Jugamos contra todos los rivales directos, también es verdad, ¿eh? Jugamos contra todos los equipos. Y bueno, los 4 de casa hay que amarrarlos como sea.
¿Qué te iba a decir? Perdona, que es que me está deseando Xavi una cosa.
Tranquilo.
Sobre el tema del límite salarial.
¿El tema del límite salarial?
Sí, que hemos bajado 1 millón de septiembre a febrero.
Pues me pillas ahora un poco en frío porque...
No, lo tengo aquí, me lo acabo de pasar
ahora,
Xavi.
¿No? Sí, no lo había visto, no conocía la
bueno,
noticia.
¿Y el Sevilla qué? El Sevilla de 2 millones ha pasado a 684.000 euros.
Esto es...
Bueno, ¿y en vóley?
Bueno, los vóley, uno descansaba este fin de semana, no tenía
Es verdad
jornada.
Que el masculino descansaba, sí. El femenino perdió en Tenerife, ¿no?
Sí, perdió un partido, aunque fue un tercero, fue muy ajustado. Todos fueron marcadores de más de 20 puntos. El femenino está quintas clasificadas, van a acabar ahí bien. Lo que pasa es que hemos perdido, ya creo, las opciones, el tren del
ascenso.
Posible ascenso. Y bueno, ahí estaremos. Hockey hizo un buen empate entre uno de los mejores rivales. Una lástima porque íbamos ganando 2-1 casi todo el partido, pero bueno, está bien. Nos queda por certificar por la permanencia, yo creo, unos 5 puntos más y quedar lo más arriba posible.
Una pregunta, ¿el balonmano sigue primero el Calella?
Sí, primero el Calella.
Nosotros seguimos segundos. ¿Cuál es el tema de la fase de ascenso? ¿Los dos primeros van solo?
Los dos primeros solo, sí.
¿Tú crees que
tenemos...
es asequible? Está bastante cerca.
Tenemos al Bañolas, nos vamos a jugar con el Bañolas. El cuarto clasificado ya está muy lejos, que es la Cope San Boi. Nos lo vamos a jugar con el Bañolas, que está a 3 puntos. En balonmano las victorias suman 2, el empate 1. Y lo tenemos a 3 puntos. La última jornada, por cierto, es en Bañolas. O sea que, Javier...
Bueno, vamos a ver cómo. A lo mejor llegamos a Bañolas, sí. que no hace falta
ojalá,
ganar.
Ojalá, porque la última jornada, como lleguemos a 2 puntos, nos lo jugaremos todos en Bañolas, que en casa empatamos, además. Con lo cual... bueno, esperemos llegar clasificados.
¿Cuántas jornadas quedan? ¿Te acuerdas, Arnau?
Diría que quedan 11.
11, bueno, queda mucho aún.
Sí, diría que quedan 11.
Un placer, Arnau, y a cuidarse.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, lo del límite salarial es campichauma, no nos engañemos. 684.000 euros el límite salarial, el Sevilla. Vamos, que nos vamos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pérez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. Y ya saben que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch, hoy con Mark Koch. Si no pasa nada, repito, mañana estará Pep Sales. ¿Por qué me miráis así? Si no sabéis quién es alguno, no sabéis quién es. Ander Mirambell, y el jueves... ojalá, toco madera, Joan García, el portero. Con Estrella Damm, gracias a todos y como siempre os digo, os tomáis una buena estrella y que seáis muy, muy felices.